La una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No cabe duda de que si siempre negásemos lo que supone la tecnología para el progreso de una sociedad, pues no tendríamos hoy en día multitud de herramientas que facilitan nuestra vida. El ordenador, internet, un móvil, aplicaciones de todo tipo. Pues lo mismo ocurre ahora con la inteligencia artificial. No hay prácticamente un campo en el que en este momento no se esté investigando con aplicaciones de inteligencia artificial. Y esto que abre un abanico inmenso de posibilidades tiene también retos, como ocurre siempre con cualquier tecnología en pañales o que nace, desafíos que se plantean en términos éticos y legales. Sin ir más lejos, el caso de Almendralejo nos tiene a todos con la antena puesta porque todos nos sentimos identificados con esos padres, con esas familias, que ven cómo sus hijas adolescentes han sido víctimas de un montaje en el que se colocó la cara de las menores en cuerpos desnudos con inteligencia artificial. Un montaje hiperrealista que hacía prácticamente imposible distinguir que eso no es algo real. Ya se han presentado 18 denuncias y puede haber en total una treintena de menores afectadas, por lo que pudo empezar quizás como una chiquillada, pero quién sabe hasta dónde puede llegar. ¿Qué pasará si esas imágenes, más allá de los grupos de WhatsApp, llegan finalmente a Internet? Son menores y la red está plagada de resquicios oscuros donde circula material pedófilo. Esto preocupa a la Fiscalía porque, aunque de momento no son muchos casos los que se están dando con inteligencia artificial de por medio, sí que supone un motivo de preocupación teniendo en cuenta el aumento exponencial del consumo de material pornográfico infantil en los últimos años. Nos lo ha dicho aquí en Mediodía la fiscal de sala de la Unidad de Criminalidad Informática. Es Elvira Tejada.
Tenemos de momento poquitos, ¿eh? O sea, a nivel judicial, pocos, o sea, policialmente no me consta tampoco que haya muchos, ya todavía es una cosa puntual, es una forma de fabricar. Entonces, una de las clases de material pornográfico clasificado así es el elaborado artificialmente, siempre que sea realista, es decir, siempre que parezca real.
La Fiscalía dice que casos como el de Almendralejo son preocupantes, mientras expertos llaman a regularizar esto de alguna forma. También es importante, según los expertos, la educación. Tratar de explicar y formar desde bien pequeños a nuestros niños en cuestiones como los peligros de las redes sociales, la pornografía o las nuevas formas de ciberdelincuencia que tienen precisamente a ellos, a los menores, en su punto de mira. Y en esto todos tenemos, de alguna manera, responsabilidad, también nosotros como padres, poniendo el foco en esa inocente foto que subimos muchas veces a las redes sociales, en ese móvil que regalamos al inicio de la adolescencia, con esa conversación que no se ha dado sobre sexualidad o sobre porno, o sobre los peligros que entraña la tecnología, que aún sabiendo de todo, cualquiera de nosotros podemos acabar siendo víctimas de un mal uso. Imagínate si encima no contamos con formación desde cómo se produce a cómo hay que actuar. La formación y el conocimiento también en esto es un tesoro para los nuestros. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Pues en esto del tiempo, Pilar, se viene una detrás de otra. Empezando a entrar por el oeste un nuevo frente atlántico que va a dejar lluvias generalizadas, sobre todo mañana, pero que ya sin la fuerza, ni mucho menos que han tenido esas lluvias en las últimas horas, esa dana que ha afectado sobre todo al este de la península y que ya comienza a marcharse. Acabamos de hablar con Diego, de la cooperativa de Iniesta, en la provincia de Cuenca.
Que la situación es totalmente dantesca. Nos pilló en plena campaña y la verdad es que, bueno, fue un torrente de agua en muy poquito tiempo. Estábamos trabajando, recogiendo la recolección de los agricultores y no hubo tiempo material porque en algunas zonas de la bodega teníamos una altura de 2 metros de agua.
2 metros de agua, cosechas arruinadas allí en Cuenca o en Valencia y también se han visto afectados especialmente en Baleares. Para hoy las tormentas más fuertes se esperan en Galicia, Baleares, Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana, también allí con posible granizo. Acabamos de conocer además, Pilar, la imposición de una orden de alejamiento a un enfermero por un beso no consentido a una compañera durante unas jornadas celebradas en Almería. Y protagonista también de esta mañana la película española que opta a representarnos a España en los Oscar de 2024.
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
¿Tú te acuerdas, Pilar, de la película de Viven?
Sí,
esa que
claro.
Contaba la historia de los supervivientes en el avión, ¿no? Que se estrenó en los Andes en 1972. Pues esta, que se llama La Sociedad de la Nieve, es obra del conocido Juan Antonio Bayona, aborda también la supervivencia en condiciones extremas que tuvieron que soportar los pasajeros de aquel avión. ¿Y qué tiene entonces de nuevo?
todos los nombres en español. Eso es de lo que estamos muy contentos, ¿no? Yo desde que empezamos con el orfanato y después ya subimos un pasito con Lo Imposible, siempre he apostado porque desde España, con el talento español, se pudieran hacer películas competitivas que se miraran de tú a tú con las películas que se hacen fuera.
Bayona lo deja claro todo en español. Actores argentinos y uruguayos y con Sierra Nevada como escenario. El siguiente corte en el camino hacia los Oscar, el 21 de diciembre. Veremos qué pasa y si hay suerte.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Debutan en la Champions, Real Madrid, Sevilla y la Real Sociedad.
10 años después vuelve la Real a la Liga de Campeones a las 9 de la noche contra el Inter de Milán. A esa hora, Sevilla-Lens y a las 7:45, uno de los candidatos al título, el Real Madrid contra el Unión Berlín, Melchor Ruiz.
Sí, será el estreno de esta temporada del Real Madrid en la Champions, que recibe en el Santiago Bernabéu al debutante en la competición, al equipo alemán, Unión Berlín, que fue la revelación la pasada temporada en la Bundesliga. Ancelotti tiene 5 bajas para esta tarde, Courtois, Militao, Vinicius, Güler y Carvajal. La novedad en la convocatoria es Ferland Mendy y Ancelotti tiene previsto introducir entre 3 y 4 cambios en el 11, entre ellos los de Lucas Vázquez, Modric y Camavinga.
La Federación Española de Fútbol acaba de anunciar un escudo como marca única de la selección para igualar al fútbol masculino y femenino. Y la noticia de la mañana está en Oliva. Allí Iván Herray, 2 jugadoras de la selección española femenina, han abandonado la concentración.
Mapi León y Patrick Guijarro, que ya se han marchado y vuelan hacia Barcelona tras abandonar esta concentración en Oliva. Antes de marcharse, se han parado a decir que no están en condiciones de volver y que no han sido las formas de hacerlo. El resto de 21 jugadoras descansan ahora tras la comida y a las 5:30 está previsto el entrenamiento con 15 minutos abiertos para los medios de comunicación, ya con la presencia de la delantera del Sevilla, Martín Prieto, en lugar de la lesionada Esther González. La salida de mañana hacia Göteborg será finalmente en vuelo charter desde Valencia.
Desde las 6:10 de la tarde contamos la Liga de Campeones en el tiempo de juego con Paco González.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bastan 3 datos para hacer la foto completa del problema. El Euribor ha alcanzado su máximo diario en los últimos 15 años, superando el 4,2%. Unido a esto está la compra de vivienda, que ha vuelto a bajar por 6.º mes. Ojo que sumó en julio un desplome del 10,5%. Y además, el dato del total de viviendas vacías en España, que si bien son casi un 25% más en los últimos años, no están precisamente donde más falta hacen. Las grandes ciudades tienen un 40% menos de casas disponibles. Y todo esto unido y trasladado a la calle se convierte en historias como, por ejemplo, la de Lucía, en Tenerife, que vive desde principios de este año en una caravana.
Que tú vas a Guargacho y ves a la gente, a los trabajadores de hostelería, durmiendo en coches, durmiendo en caravanas, malviviendo, con garrafas de agua, se lavan en la calle.
Porque mi marido está enfermo. Yo tengo que tirar para adelante muy duro porque cada vez que están cerrando más las puertas.
Bueno, acabas de escuchar que el caso, además, de Lucía, no es un caso aislado. En esa zona de la isla de Tenerife, en la carretera de los cristianos, pues esa zona se ha llenado de caravanas convertidas en hogares porque el precio de la vivienda normal está disparado.
Y conozco casos de alquileres de que alquilan habitaciones, pero ya te estoy hablando de medianía, inclusive.
Sí.
Una habitación con lo demás compartido hasta por 500, 600 euros. Es tanta la demanda que la gente se aprovecha de la situación y abusa.
Pues este dato que da Carlos Delgado, presidente de los comerciantes de la zona, se traduce en que ya en la isla, gente que tiene que destinar el 80% de sus ingresos al alquiler. Y si hablamos de jóvenes, cuyo salario medio en España está por debajo de los 1.100 euros, pues la cosa se complica todavía más. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, porque para pagar un alquiler en solitario, una persona joven trabajadora tendría que dedicar el 84% de su sueldo. Pero es que la opción de comprar una casa tampoco es buena, porque para poder acceder a una hipoteca tendría que destinar 4 años de su salario íntegro. Vicent tiene 32 años y lleva tiempo ahorrando para poder independizarse.
Tengo 2 trabajos, sacrifico el fin de semana pues para tener un extra económico, para en vez de irme de alquiler comprarme una casa.
Esto unido a una precariedad laboral y a la tasa de paro más alta de la Unión Europea hace que los jóvenes en España se independicen con más de 30 años, 4 más tarde que el resto de los europeos. Javier tiene 31 años y es periodista aragonés.
He trabajado varios años, tengo dinero ahorrado y podría emanciparme, pero no me emancipo todavía porque ahora mismo tengo un trabajo y el contrato se me acaba en un mes. Entonces, como no tengo una estabilidad en el trabajo, prefiero quedarme en casa de mis padres y no tomar ese riesgo.
Los expertos consultados por COPE reclaman políticas reales y un pacto de Estado por la vivienda. En juego está la realización de los jóvenes, el que quien quiera pueda tener hijos y el futuro de las pensiones.
Bueno, pues gracias, Claudia. Radiografía a un problema que se agrava y que necesita de medidas y de ayuda para cada vez más familias que tienen eso, muchas dificultades para acceder a una vivienda. Por cierto, a ver qué pasa hoy además con los tipos de interés en los Estados Unidos, porque en principio la Reserva Federal no los va a subir, aunque no se descarta que deje la puerta abierta a nuevas subidas. Vamos con la negociación para la investidura, que la verdad es más fácil de entender si lo vemos como una partida de cartas, porque después de ver a Oriol Junqueras en la puerta ayer del Congreso diciendo que ya está pactada la amnistía con Pedro Sánchez, pues hoy, un día después, el partido de Puigdemont recurre a aquello de lo veo y subo la apuesta. Junts ha emitido un comunicado hoy diciendo que piden al Estado que perdone los 450.000 millones de euros que, según sus cuentas, el Gobierno central le debe al de Cataluña. Y además piden recaudar todos y cada uno de sus impuestos. Así que el pulso es importante. Pero además, hoy, más allá de despachos y negociaciones, hemos querido mirar también a la calle con una pregunta. ¿En qué se traduce toda esta escalada y cómo afecta al ciudadano?
¿La situación es más grave que en 2017 ahora mismo?
En mi opinión, sí. Hace solo 6 años la ciudadanía sale con miedo, pero sale con una visión muy clara de que íbamos al precipicio. Durante estos últimos años se ha querido dar la sensación de que se había apaciguado la realidad en Cataluña, cuando ha continuado igual pero soterrada, una herida que supura por dentro. Los constitucionalistas no hemos recuperado ni uno solo de nuestros derechos, somos ciudadanos de segunda.
Ha llegado a decir hoy en Herrera en COPE el de Mata, que preside Sociedad Civil Catalana, que la muerte civil existe allí en Cataluña, entre los ciudadanos que no son independentistas, pero que están más callados que en 2017. Por eso han convocado la protesta del próximo 8 de octubre en Barcelona, una fecha que no es casualidad.
Estamos armados de razones, que la democracia española está aquí para quedarse.
Porque un 8 de octubre, pero de 2017, en pleno procés, tuvo lugar la gran manifestación que sirvió para mostrar en la calle a la otra Cataluña, la que no quería la independencia. Bueno, pues ahora está por ver si la respuesta en este momento en el que estamos hablando tanto de nuevo de amnistía y de referéndum alcanza la de entonces. Y también si las voces discrepantes que han hablado en el PSOE aparecen por allí. De momento, para hoy, se espera una foto de calado, que va a ser la del expresidente Felipe González, con el que fuera también su vicepresidente, Alfonso Guerra. Los dos muy críticos y ambos también distanciados durante muchos años por diferencias políticas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Por eso es especialmente importante que ahora aparezcan juntos en este momento político.
Sí, la reconciliación de Felipe González y Alfonso Guerra representa un chute para los socialistas más críticos con Pedro Sánchez. La concesión en ciernes de esa amnistía a los separatistas para alcanzar la investidura ha sido el pegamento capaz de aglutinar a históricos del partido, pero también a figuras con responsabilidades en la actualidad, como Emiliano García Page o Javier Lambán. El evento puede convertirse en un desagravio hacia Nicolás Redondo Terreros, cuya purga ha generado una contrariedad interna que algunos han tachado de tiro en el pie de la dirección. El cartel de aforo completo colgado por el Ateneo de Madrid evidencia esa expectación generada por un acto que simboliza mucho más que la mera presentación por el presidente del nuevo libro de quien fuese su número dos. El aluvión de avisos de referentes sigue cayendo en saco roto en Ferraz y en la misma Moncloa. El alto mando niega que haya mella ni en su electorado ni en las bases, pero también hay dudas y dirigentes aguantan la respiración a la espera de constatar el nivel de acierto de Sánchez con su arriesgada apuesta.
Gracias, Ricardo. Bueno, pues así están las cosas en el PSOE. Sabemos además que Sánchez ya piensa en posibles fechas para intentar su investidura, porque en el PSOE esperan que una vez que decaiga la de Alberto Núñez Feijóo, la candidatura de Feijóo, cosa que ocurrirá seguramente la próxima semana, pues el rey designaría candidato a Pedro Sánchez a la semana siguiente. De momento, el líder del PSOE y presidente en funciones sigue sin explicar la situación, sin hablar de contrapartidas. Y a esta hora está todavía en Estados Unidos, donde hoy participa en la cumbre de la ONU sobre Ucrania. Bueno, ha sido sin duda el caso del verano y hay novedades sobre Daniel Sancho, que permanece ingresado en una prisión de Tailandia por el asesinato confeso del colombiano Edwin Arrieta. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Como adelantaba COPE esta mañana, Sancho va a ser juzgado aquí en España el 7 de noviembre, pero por un caso de una agresión en Madrid hace 4 años.
En 2019 partió la cabeza, literalmente, y los dientes a un ciudadano en Madrid en la cola del taxi. La víctima tardó 12 días en sanar las heridas. El fiscal le pide 1 año de cárcel por un delito de lesiones. La defensa se agarró a esta cuenta pendiente en España para pedir su extradición a Tailandia de cara a ese juicio. La titular del juzgado número 16 de Madrid rechaza pedir esa entrega en un auto fechado el pasado lunes y ordena, mediante una diligencia a la que hemos tenido acceso en COPE, su comparecencia por videoconferencia o un sistema similar, dice, en el juicio que fija para el 7 de noviembre a las 9 de la mañana en la sala de vistas en Madrid. Su señoría pide que se remita por vía diplomática a las autoridades de Tailandia esta citación. El escrito de la juez pide emitir un oficio a la Subdirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia para plantear la correspondiente comisión rogatoria y un traductor de tailandés. Solicita la presencia de un técnico informático por posibles incidencias que se pudieran dar en una causa, advierte, de especial interés mediático. Incluso prevé realizar un ensayo con Sancho presente el 6 de noviembre.
Gracias, Juan. Y si tienes perro, esto que te vamos a contar a continuación te interesa, porque con el gobierno en funciones algunas leyes se han quedado, como quien dice, a medias, entre ellas la Ley de Protección y Bienestar Animal. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, nos interesa a todos. Por ejemplo, yo tengo 5 perros, o sea que imagínate. Bueno, una de las...
¿Tienes? Espera, sí. espera, ¿que tienes 5 perros?
Sí, tengo 5.
Madre mía.
Así que fíjate si me interesa saber lo que va a pasar con esto. Como bien dices, la nueva Ley de Protección y Bienestar Animal entra en vigor el próximo 29 de septiembre, ojo, el jueves de la semana que viene. Pero algunos puntos de la ley no están desarrollados al completo, necesitan un reglamento aparte que con el gobierno en funciones no se pueda aprobar. Y entre esos puntos está el seguro de responsabilidad civil por lesiones o daños que puedan provocar nuestras mascotas. Y otro punto es el de los cursos obligatorios que tenemos que hacer todos los que ya tenemos perro, gato o hurón en casa, porque estos 3 animales son los que se consideran mascotas según la ley. Bueno, pues este curso, como digo, tendremos que hacerlo todos, los que ya tenemos perro o los que estén pensando en adoptar o comprar. Y esta tarde explicamos bien en qué queda esto y cómo hay que hacer estos cursos cuando finalmente se pongan en marcha.
Pues a partir de las 4 en la tarde COPE, con Pilar Cisneros, sus 5 perros y Fernando de Aro. Gracias, compañera.
Hasta luego.
Bueno, pues hoy, como hemos conocido la película que nos va a representar en los próximos Oscar de Hollywood, que es la película La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, que cuenta la tragedia aérea de los Andes de 1972, bueno, pues hoy aquí en Mediodía os preguntamos sobre cine. A ver, si fueras uno de los académicos y tuvieras que elegir una película que para ti es una obra maestra, ¿cuál sería? ¿Cuál es tu película favorita y por qué te gusta tanto? ¿Cuántas veces, por cierto, la has visto? Pues como siempre queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE. Te lo digo, 637-230000, 637-230000.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
La remuneración de los depósitos, por fin. Es decir, que el dinero que tienes en el banco puede empezar a darte cierta rentabilidad.
Los tipos de interés que pagamos, créditos al consumo, las tarjetas de crédito, todos suben al acto. Y sin embargo, la remuneración de los depósitos, esto no llegaba. O sea que nadie lo entendía realmente.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Ves, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Llevaban 10 años sin ser adjudicadas y hoy han reabierto de la mano de 5 libreros. Te estoy hablando de 3 casetas de la Cuesta de Moyano que llevaban, como te digo, 10 años cerradas. En esa calle peatonal de Madrid, entre la estatua de Pío Baroja y la escultura de Claudio Moyano, pegaditas al Parque del Retiro, se ubican 30 casetas de libreros dedicados a la venta de libros, sobre todo de segunda mano y también de ocasión. Los 5 que han obtenido la adjudicación son antiguos empleados de otras casetas, por lo que llevan muy dentro el espíritu de una feria que nada, en 2025 cumple ya 100 años. Arturo, allí estarán. Muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
Son concretamente las casetas 7, 18 y 23. Tú has estado con ellos, ¿verdad?
Sí, estaba hablando con ellos del casi un siglo de historia de un lugar tan emblemático de Madrid cuyo emplazamiento es único. Como decías, el Retiro está pegado, pero es que está en el centro de un triángulo en el que caminando apenas 600 metros puedes estar en el Museo del Prado, en el Reina Sofía o en el de Antropología. Aquí en la Cuesta se respira romanticismo por los libros, pero lo cierto es que la Feria de Libros de la Cuesta de Moyano no ha recibido todo el apoyo que merece, como nos han contado Javier Bayo y Carlos Castrejón de las casetas 7 y 23.
Hemos estado olvidados durante muchos años, algo tan importante como es Moyano, que yo creo que no existe, esta apuesta no existe en Europa, en ningún sitio. La suerte que tiene la ciudad de Madrid de tener esto, yo creo que se le da demasiado poca importancia y además encima en el sitio en el que está.
Bueno, luchando por conseguir esos pequeños cambios que nos darían un poco de visibilidad, modificar un poco el espacio donde estamos, hacerlo más agradable para los clientes, para la gente que nos visita.
Estos nuevos libreros traen a sus casetas la ilusión de revitalizar el espíritu de la Cuesta, que está empezando a remontar tras unos años difíciles, pero siempre manteniendo la esencia, como nos contaba Jorge Rodríguez Peral de la caseta 18.
Yo soy optimista y creo que el resto de los libreros que acabamos de comenzar también esta nueva aventura, pues también somos optimistas, somos gente relativamente joven, no es que seamos chavales de 20, ¿sabes? Pero bueno, creo que todavía con la suficiente energía como para impulsar, bueno, pues una nueva manera de relacionarnos con la Cuesta, pero bueno, también conservando un poco su esencia.
Una esencia e ilusión con la que los libreros de la Cuesta abren sus casetas todos los días con la mirada puesta en hacer del centenario una auténtica fiesta de la cultura.
Cuesta de Moyano, en la que te encuentras que bueno, sin duda es un buen atractivo para los turistas. Pero a ver, cuéntanos, ¿van solo a mirar o se animan también a comprar?
Pues hay un poco de todo. Durante la mañana me he encontrado con turistas de Reino Unido, de Francia e incluso de Estados Unidos que estaban curioseando e incluso que llevaban ya algún libro en la mano. Y al igual que los clientes más habituales, vienen atraídos por el romanticismo que tiene implícito tanto el ambiente como el clásico formato de papel, como me contaba Federico.
Sí, no, el libro te permite, el libro en papel te permite cosas que no te permite el digital, o digamos tiene una maleabilidad que no tiene el formato digital.
Aunque además del formato, el hecho de encontrar un tesoro o algún libro que se llevase buscando un tiempo hace que la visita merezca aún más la pena. Y para encontrar una joya, los clientes tienen algunos trucos.
Los tesoros se encuentran, si los vienes buscando no los encuentras. Tienen que de repente aparecer, puedes encontrar cosas interesantes, sí.
Vengo cada mes o cada 15 días. Normalmente suelo venir más bien en fin de semana, sábado y domingo.
Así que para dar un paseo por el centro de Madrid, la mejor compañía se puede conseguir aquí en Moyano un buen libro.
Gracias, Arturo. Pues sí, la mañana acompaña para darse una vueltecita por la Cuesta de Moyano. Los termómetros los vamos a tener hoy en los 25 grados de máxima y en los 12-13 de mínima. Cielo prácticamente despejado, que puede nublarse en algún momento de la tarde. Hoy no hay previsión de lluvia, pero mañana sí. Son las 2 y 24 minutos, momento de conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por una avería que está condicionando el tráfico de salida a lo largo de 2 kilómetros en la A4 a la altura de Getafe. También registramos tráfico lento en la circunvalación M40 en 2 tramos, en Coslada en dirección A3 y en Vallecas en sentido A2.
Y enseguida contamos cómo se está preparando Madrid para la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado.
El día 28 de septiembre, Excelentia inicia la temporada en el Auditorio Nacional.
Disfruta del concierto para piano y orquesta número 5 de Beethoven y Así habló Zaratustra, de Richard Strauss.
Venta de abonos y entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 28 de septiembre en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
¿Has pensado en comprar un blanqueamiento dental por internet? ¿Sabes que realizar este tipo de tratamiento sin la supervisión de un dentista es poner en riesgo tu salud? Acude siempre a un dentista de tu confianza y recuerda que la salud de tu boca influye en tu salud general. Este es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid tiene una fama merecida de ser una ciudad de acogida para personas de España y del mundo entero. Entre ellos hay cada vez más inmigrantes que se han visto obligados a abandonar sus países por la guerra, por la violencia o para mejorar su vida y construir su futuro. Faustino Catalina.
Es el caso de Laura Facal, que sin trabajo y dependiendo de sus padres para comer hace 4 años ante un oscuro futuro laboral con su marido Rodrigo y sus 2 hijas dejó Buenos Aires para empezar una nueva vida desde cero. Aquí encontró una cálida acogida.
Nos estaban esperando con ganas. Para mí eso es muy importante. La acogida para nosotros resultó en lograr la familia que no teníamos aquí. Es la gente a la que yo le debo estar aquí. Yo no hubiera soportado si no hubiera tenido la iglesia.
Laura está orgullosa de haber encontrado aquí esa nueva familia.
Nadie puede vivir sin una familia de acogida. Eso es lo que encontramos en España nosotros.
Y recuerda que todos podemos colaborar.
Es muy importante que todo el mundo conozca la labor de la acogida. Muchas veces el inmigrante no necesita, tiene dinero, no necesita vivir en un lugar específico, no necesita dinero para comer. Lo que necesita es alguien que lo escuche y que lo comprenda.
Laura es una más del millar de inmigrantes acogidos por distintas instituciones de la Iglesia madrileña que trabajan en la Mesa por la Hospitalidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Plaza Norte 2 creemos en la moda que te hace sentir más viva. Este otoño estrenamos temporada pensando en lo que mejor te sienta. Marcas, diseñadores, tendencias. Ven, disfrútala y sácate más partido. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Vuelve Malinche, el musical de Nacho Cano. La historia de amor que cambió el mundo. El himno al mestizaje y el encuentro. Obra pionera en Europa. Funciones en castellano y en inglés. Consulta cartelera en malinchedemusical.com.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Matilda el musical regresa al Teatro Alcalá con una segunda temporada de éxito y más de 250.000 espectadores, con una escenografía colosal, coreografías espectaculares y una emoción infinita. Matilda es una experiencia mágica e inolvidable. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
Una persona ha muerto en el incendio de una vivienda en el tercer piso de la calle Antonio Mairena, en Vallecas. Los bomberos, que ya han extinguido el fuego, rescataban a 2 hombres del interior para ser atendidos por efectivos del SAMUR. A uno de ellos le han podido reanimar tras practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar. En el caso del segundo varón y tras intentar su reanimación durante 45 minutos, se ha confirmado finalmente su fallecimiento. Estamos en las 2 y 29 minutos. Enseguida, a las 2 y media, en punto, un nuevo repaso a la actualidad, aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
La vivienda es un hecho, es un problema en España y lo es además por varios motivos. El principal, diría yo, es el de la escasez de oferta. No hay casas en nuestro país, al menos donde se necesitan. Fíjate que mientras el INE, el Instituto Nacional de Estadística, nos dice que sobran unas 430.000 viviendas en nuestro país, en 13 provincias la situación es justo la contraria. Faltan, y faltan muchos, además. Faltan más de 320.000. No hay pisos para comprar. Pero es que tampoco los hay para alquilar. Y esto sucede por toda nuestra geografía. En Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Santiago, en Málaga o también en zonas turísticas como Baleares o Canarias. En algunas islas como Tenerife, la gente ha empezado incluso a alquilar o a comprar caravanas para poder vivir.
Por las carreteras de los cristianos verán infinidad de caravanas aparcadas. La mayoría son gente que trabaja y ha optado por comprarse una y tenerla como vivienda. Y conozco casos de alquileres que alquilan habitaciones, una habitación con lo demás compartido hasta por 500 o 600 euros. Es tanta la demanda que la gente se aprovecha de la situación y abusa.
En estas zonas, como cuenta Carlos Delgado, que es el presidente de la zona comercial abierta de los cristianos en Tenerife, a la escasa oferta de vivienda se le suma que cada vez hay más alquiler turístico ante la mayor rentabilidad. Otro problema que tiene también la vivienda aquí en España, el crédito, que ahora ya sabes que es bastante más caro. La subida de los tipos de interés en el último año y medio nos ha dejado cuotas para todos aquellos que tienen una hipoteca variable, que en muchos casos suponen el doble de lo que una familia pagaba antes de julio de 2022. Y la tendencia continúa. Hoy el Euribor vuelve a subir en tasa diaria a su nivel más alto de los últimos 15 años. Y otro problema que tenemos también con la vivienda, el precio. En algunas zonas resulta ya imposible poder pagar un alquiler o comprarse una vivienda. En 16 comunidades ya se pueden ver precios que superan los registrados durante los años de la burbuja inmobiliaria. Y aunque los datos nos dicen que los precios de las casas están bajando, resultan inalcanzables en muchas ocasiones para miles de familias. ¿Qué decir de nuestros jóvenes? Vicent es valenciano, tiene 32 años y está pluriempleado con dos trabajos para poder marcharse de casa y comprarse una propia. Y aún así nos dice que le resulta imposible.
Tengo dos trabajos, sacrifico el fin de semana pues para tener un extra económico, para en vez de irme de alquiler comprarme una casa. Pero con mi trabajo principal estaríamos hablando que la hipoteca se come el 40 o el 50%, y si no es la hipoteca en este caso sería un alquiler.
Pues esta es la realidad por la que nuestros jóvenes no pueden irse de casa de sus padres. Solamente el 15% de los menores de 30 años tiene la capacidad económica suficiente para poder emanciparse. Un problema que además es transversal, es decir, que afecta a todos los jóvenes independientemente de su situación laboral o de su nivel de estudios. Y eso es lo preocupante, que España también en esto deje de ser un país para jóvenes. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento yo a continuación con la ayuda de José Luis Concejero. Puigdemont tensa la cuerda y pide ahora que el Estado devuelva 450.000 millones de deuda a Cataluña.
Esa es la cifra que, según su partido, le debe el Ejecutivo Central a la Administración catalana. En un comunicado emitido hoy por Junts, la formación que lidera el expresidente fugado pide también que se les perdone la deuda del Fondo de Liquidez y que también se les permita recaudar y gestionar todos los impuestos en Cataluña. Y todo esto, Pilar, un día después de que el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, presumiese en Madrid de haber alcanzado ya un pacto con Pedro Sánchez para la amnistía.
Hablando de impuestos, el de las grandes fortunas se queda muy lejos del objetivo que se marcó el gobierno.
Sí, porque hablaba hace un año la ministra de Hacienda de que esperaban recaudar en dos años unos 3.000 millones de euros con este impuesto a los ricos, y los datos de recaudación que hoy conocemos se quedan muy lejos de esta cifra. Este año han sido 623 millones los recaudados, menos de la mitad de lo que marcaba el objetivo. En total, de los 12.000 contribuyentes que deben pagar pagarlo porque tienen un patrimonio por encima de los 3 millones de euros, la inmensa mayoría, más de 10.000, pagan sus impuestos en Madrid, comunidad que precisamente ha anunciado hoy un segundo recurso contra este impuesto.
Y la princesa de Asturias ha completado en la Academia General Militar de Zaragoza el periodo de formación militar básica,
en la que se imparten conocimientos sobre armamento y equipos. Entre las actividades de los cadetes, y además de recibir formación moral, ha tenido ejercicios de tiro, paso de pista de combate y cursos de agua o recorridos topográficos. Casi nada, Pilar.
Y a partir de las 3 y 5, ¿qué nos vais a contar en los deportes? José Luis Corrochano.
Hola, Pilar. Ha quedado desbloqueado el conflicto entre la Federación Española de Fútbol y las campeonas del mundo a las 5 de la madrugada en un hotel de Oliva con la mediación del Consejo Superior de Deportes. Se quedan 21 de las 23 convocadas. Mapi León y Patri Guijarro, las jugadoras del Barcelona, que ya no quisieron ir al Mundial, han abandonado la concentración y no van a ser sancionadas. Se espera en las próximas horas decisiones con destituciones en la Federación Española de Fútbol, que hace una hora ha anunciado un escudo como marca única para la selección masculina y femenina. Seguimos a la espera de más noticias. En la Liga de Campeones, primera jornada, Barcelona 5, Amberes 0, con dos goles de Joao Félix, y Lazio 1, Atlético de Madrid 1, con gol del portero del Alacho en el último minuto del partido. Hoy a las 7 menos cuarto, Real Madrid Unión Berlín, y a las 9 de la noche, Real Sociedad Inter de Milán y Sevilla Lens. Lo vamos a contar desde las 6 y 10 en Tiempo de Juego con Paco González y con Manolo Lama.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues me voy a quedar justo con uno de los asuntos principales del deporte en las últimas horas, con el plan de primero y la negociación después en la selección femenina de fútbol. Bueno, todo el mundo ha asistido al pulso entre unas trabajadoras, por decirlo así, y una empresa, la federación. También hemos visto una negociación después de muchos días, hasta altas horas de la madrugada. La petición de cambios y muchas, muchas tensiones internas. Jaime Noguera es consultor y formador en empresas. Jaime, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
De cara a la sociedad, de cara a cualquier empresa, ¿es positiva esta manera de resolver conflictos laborales a la que hemos asistido en las últimas horas en la selección?
De ninguna manera. O sea, cuando tú dejas que una situación problemática crezca y se convierte en problema, tienes lo que tienes ahora. No hay manera de negociarlo porque además no están buscando áreas comunes, están buscando quién tiene razón. Y cuando tú pones tus argumentos, se está sembrando los contraargumentos en la otra parte. Entonces, esto es misiles contra misiles.
Jaime, ¿la solución ante un problema laboral o ante un desencuentro es plantarse?
No, nunca. Es escuchar. Otra cosa es que sepas establecer claramente los preliminares en un proceso de negociación. ¿De qué vamos a hablar? ¿De cómo vamos a hablar? ¿Quiénes son los interlocutores válidos y cómo? Y desde luego, sin presiones ni prisas. Como decía Juan Cal, las prisas son para los ladrones y para los toreros malos. Y en estos temas no puedes ir con prisas.
Y te pregunto una cuestión más, Jaime, porque después de un conflicto importante, público además en este caso, ¿se puede volver a trabajar con normalidad en un grupo? Porque estas jugadoras tienen que afrontar ahora retos deportivos como equipo y retos importantes además.
Vamos a ver, el desempeño profesional es un taburete con tres patas. Actitudes, conocimientos y habilidades. Actitudes es querer. Conocimiento, saber, y habilidades, poder. Todo depende. Si quieres, quienes quieran pueden encontrar un área común para trabajar, siempre y cuando los conocimientos, que se supone que saben jugar al fútbol en este caso, los tienen, en las habilidades, el cómo llegar también lo tienen. Se puede encontrar una solución perfectamente, pero la clave está en el querer. Quien quiera solucionar la situación desde las dos partes.
Ahora sí, Jaime, una última cuestión. ¿Te has encontrado muchas situaciones parecidas de plantes a lo largo de tu carrera gestionando conflictos laborales?
Hombre, me he encontrado situaciones tanto cuando un comité de dirección no quería aceptar lo que se le planteaba y simplemente es ayudarles a entender que las empresas no se dirigen por reclamación, es decir, no son a mano alzada, sino que hay una propiedad que decide lo que quiere hacer con su patrimonio. Y luego las negociaciones con sindicatos pues siempre empiezan en situaciones comparables a la que nos estás presentando.
Pues Jaime Noguera, consultor y formador en empresas. Gracias, Jaime, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Muchas preguntas también nos surgen al hilo del caso de Almendralejo en Extremadura, que hoy tiene novedades que enseguida te voy a detallar. Pero antes, la cuestión fundamental, ¿hay manera de que los padres podamos frenar este desafío del uso de la inteligencia artificial para crear imágenes sexuales de menores?
Los niños están utilizando las tecnologías para todo, para todas sus actividades. Son nativos digitales, se han acostumbrado a ello y lo usan para estudiar, para hacer los deberes escolares, y claro, son víctimas muy vulnerables porque se les engaña muy fácilmente. Entonces estamos asistiendo a procesos de elaboración de pornografía a partir de menores y a la difusión de ese material con mucha más facilidad.
Es Elvira Tejada, la fiscal de Sala de Criminalidad Informática, con la que hemos hablado al inicio de este programa, y que nos habla de un riesgo, que el uso de esta inteligencia artificial dispare la difusión de pornografía infantil. De momento, eso sí, su utilización todavía parece puntual y muy, muy, muy reciente, de unos meses, nos decía esta parte. En el caso concreto de Extremadura, de Almendralejo, ya sabes, las fotografías de menores que fueron trucadas con inteligencia artificial para que apareciesen desnudas. Las denuncias siguen creciendo. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ya son 20, ¿no, Juan, las denuncias presentadas?
Efectivamente, y además la Agencia Española de Protección de Datos ya se había puesto en contacto con el Ayuntamiento de Almendralejo, foco del escándalo. La Junta de Extremadura también anuncia ahora la apertura, la Agencia de Protección de Datos, la apertura de una investigación de oficio, mientras Policía Nacional ya ha tomado declaración a 20 niñas, posibles víctimas, y ha identificado a varios de los posibles autores. Fiscalía de Menores no ha recibido aún el informe definitivo de la policía, aunque fuentes en la investigación nos asegura que el Ministerio Público tiene cumplida información de cada paso en las pesquisas. Todo ocurrió, como ya sabemos, entre un grupo de niños de Almendralejo y otras localidades en Tierra de Barros. Nos lo cuenta José Ramón, escúchenlo, padre de una de las crías, 13 años.
Los que hicieron todo esto, los creadores, que serán a lo mejor uno o dos, y luego están pues los palmeros, los risitas, todos los que van un poco alentando todo esto y son los que van distribuyendo y no denuncian, evidentemente, que colaboran, ¿no? 13, 14 años, sí. Una chiquillada, ellos no saben realmente lo que han estado haciendo, ni la gravedad que tiene lo que han hecho.
La investigación intenta determinar esa delgada línea entre lo que dice este hombre, chiquillada o delito. Algunos de los posibles autores, difusores, le llaman los risitas, los que aplauden, ¿no?, de este material creado con una aplicación básica de inteligencia artificial, tienen menos de 14 años, es decir, serían inimputables. Desde la investigación se pide prudencia y responsabilidad a todos, también a las familias denunciantes.
Gracias, Juan. Muy importante también lo que destacan los expertos, tratar de explicar y formar desde bien pequeños a nuestros hijos en cuestiones como los peligros de las redes sociales, la pornografía o las nuevas formas de ciberdelincuencia que les utilizan y que se dirigen a ellos precisamente por ser los más vulnerables. La formación y el conocimiento son desde luego también fundamentales. A vueltas con las lenguas cooficiales y el uso de los pinganillos en el Congreso, al final, una de las mayores polémicas parece haber llegado en las filas del Partido Popular.
Sortea un día dugu, hau da egia. España hizkuntza común bat, partekatzen dugun, comunitate.
Y es que sorprendía ayer bastante escuchar a su portavoz, al portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, hablando en euskera, cuando desde las filas de los populares dijeron que en ningún caso utilizarían las lenguas cooficiales, que ellos siempre se iban a pronunciar en castellano. Sus discursos siempre, sus intervenciones iban a ser en castellano. Pues hoy Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Sus compañeros, los compañeros de Sémper, han tenido que salir a explicarlo mientras intentan precisamente frenar el uso de otras lenguas en la Cámara.
Pues sí, parece una contradicción y por eso ha levantado ampollas entre algunos dirigentes del PP. En Génova echan balones fuera, lo interpretan como un gesto para que todo el mundo supiera que ya se podía hablar brevemente otras lenguas en el Congreso. Pero saben que eso hizo que Vox tomara la delantera en un debate en el que el PP se había propuesto encabezar la protesta contra otra de las exigencias de los independentistas. No pudo ser, todo el mundo se quedó con la foto de los de Abascal dejando los pinganillos en el escaño de Sánchez. Además, ahora se ven en la tesitura de tener que apoyar o no a Vox en sus enmiendas para que todos los diputados usen obligatoriamente el castellano y extenderlas también al Senado. Las del Congreso se dan por perdidas, Pilar, pero el PP tiene mayoría en la Cámara Alta y de momento ni rechazan ni recogen ese guante tampoco.
Gracias, Maribel. Y además, la nueva oleada de desembarcos en Lampedusa, porque durante esta noche han llegado numerosas barcazas. En este momento se estima que son más de 1.700 las personas que hay en el centro de acogida, con capacidad para 400, casi 5 veces más. Todo esto hace crecer la tensión, por ejemplo, en Francia, donde su ministro del Interior afirma que no aceptará a ningún inmigrante que llegue de la isla italiana de Lampedusa. Y esto a las puertas de la visita que mañana el Papa Francisco inicia en Marsella, la ciudad de Europa Occidental con mayor porcentaje de musulmanes. Será en un encuentro en el que va a estar también Monseñor Rafael Zornoza, el obispo de Cádiz y Ceuta, con el que hemos podido charlar aquí en Mediodía COPE.
Yo creo que la labor fundamental es acogerles cuando vienen, atenderles, intentar remediar su situación. Después es gente que viene sin papeles, que tienen pues dificultades del idioma, de trabajo, de vivienda, pues es una atención social muy grande.
Pues mañana el Papa Francisco estará en Marsella. Y un apunte más, porque está empezando a entrar por el oeste un nuevo frente atlántico que va a dejar lluvias generalizadas, sobre todo mañana, pero que serán ya sin tanta intensidad, ni mucho menos, como las de las últimas horas. La Dana, que ha afectado sobre todo al este de la península y que ya comienza a marcharse. Acabamos de hablar con Diego de la cooperativa de Iniesta en Cuenca.
Que la situación es totalmente dantesca. Nos pilló en plena campaña y la verdad es que bueno, fue un torrente de agua en muy poquito tiempo. Estábamos trabajando, recogiendo la recolección de los agricultores y no hubo tiempo material porque en algunas zonas de la bodega...
Pues cosechas arruinadas allí en Cuenca, también en Valencia, y también inundaciones y daños en las Islas Baleares por las lluvias de las últimas horas. Sigues en Mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ven a Granada, recorre sus calles y piérdete en sus rincones inolvidables.
El Ayuntamiento de Granada integra los barrios en la ciudad para hacer de ella una ciudad única para vivir y para visitar.
Estrategia DUSI de la Ciudad de Granada, cofinanciada con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa.
Con ganas de perderte por España un fin de semana, volar a destinos europeos como París o Islandia, o vivir un puente de diciembre diferente en India, Laponia o Nueva York. Escápate y recarga. Disfruta de ese puente o escapada que tanto tiempo llevabas esperando. Reserva con Tour Mundial y Viajes al Corte Inglés.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Miras el móvil, entras en cualquier red social y aparece un vídeo que te llama la atención. Es muy corto, pero su contenido te interesa. Enseguida llega otro y otro, y cuando te das cuenta, pues llevas un buen rato mirando la pantalla. Eso que nos pasa a los mayores, pues imagínate, a los niños y adolescentes. Por eso es conveniente que les ayudemos a controlar el tiempo que pasan delante de los dispositivos electrónicos. Según un informe de UNICEF, los niños tienen su primer móvil a los 11 años y uno de cada tres está está enganchado a las redes sociales a las que se conectan todos los días. Por eso la Asociación Española de Pediatría nos da unas pautas para prevenir posibles problemas derivados de eso, de un uso descontrolado de las pantallas. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es el principal problema al que nos enfrentamos, Belén, los padres, y qué es lo primero que tenemos que hacer?
Bueno, pues lo primero que hay que hacer es dar ejemplo, ver si nosotros no somos los primeros, los padres, los que nos pasamos horas delante del teléfono, e intentar limitar ese tiempo, primero nosotros mismos, para luego poder limitar también a los hijos. María Angustia Salmerón es autora del Plan Digital Familiar de la Asociación Española de Pediatría.
Serán primero los padres los que establezcan esos límites en sí mismos. Es más fácil que incluso en la etapa adolescente un niño pues haga determinados cambios de pautas de comportamiento si los padres también lo realizan.
Y esos límites pasan por evitar el uso del teléfono en determinados momentos, como cuando estamos en la mesa, o permitir su uso durante un tiempo limitado. También prohibir que se vayan a dormir con el dispositivo en la mano.
Y también el mensaje de que, bueno, cuanto antes mejor, si establecemos límites cuando los niños son muy pequeños, esos límites ya van a estar interiorizados y cuando lleguen a la etapa adolescente va a ser más fácil que las cumplan, pero nunca es tarde para poder establecer esos límites. Es cierto que si en casa nunca ha habido límites, habrá que establecer esos límites poco a poco, no podemos establecer todos los límites a la vez.
Y desde luego evitar darle al niño, cuando es casi un bebé, el móvil para que se entretenga y no nos dé la lata. Una práctica que cada vez vemos más, cada vez es más frecuente.
El uso sin control de las pantallas lleva además a problemas más graves, como es el acceso a contenidos no aptos para los menores, Belén.
Porque Internet es una ventana abierta al mundo y no podemos controlar a lo que acceden, como por ejemplo en el caso de los adolescentes. Esos adolescentes que pueden llegar a contenidos para adultos. Son cada vez más los jóvenes los que acceden a la pornografía. Para protegerlos ante esto es fundamental la educación sexual.
Que la pornografía al final es ficción y que, bueno, pues igual que uno no hace lo que hace el Capitán América, pues al final el objetivo de la pornografía es la búsqueda de placer, pero no es la realidad en las relaciones sexuales sanas. Entonces hace falta una parte de educación sexual, hace falta que los padres tengan conciencia de que al dar un dispositivo tenemos más riesgo de que el niño tenga acceso a la tecnología.
Y no debemos olvidar que las redes sociales enganchan porque están diseñadas para eso.
Y esto pasa a cualquier edad. Lo que pasa es que el adulto puede ser capaz de regular y ser consciente de que se está quedando atrapado y el niño o el adolescente es mucho más difícil que se dé cuenta. Por eso en la actualidad la mayoría de las redes sociales tienen este formato de vídeo corto, de pocos segundos de duración y lo filtran encaminado a tu área de interés.
Podemos acceder al Plan Digital Familiar a través de la página web de la Asociación Española de Pediatría.
Gracias, Belén. La tecnología puede hacernos la vida más fácil, pero también hay que saber usarla. Enseguida vemos cómo les afecta a los hosteleros los botellones que se hacen en las calles de Madrid.
¿Estás amueblando tu cocina? ¡Hazlo con Cocina Salve!
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida. Y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso. 91-88-43-960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
¡Ya está aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
El botellón está bajando, dicen los hosteleros madrileños, pero todavía hay muchos jóvenes que siguen comprando alcohol en cualquier establecimiento, bueno, pues para luego juntarse con los amigos en la calle o en algún parque. Anne Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Los negocios de hostelería calculan que el perjuicio económico supera los 10 millones de euros.
Lo sabe bien Isidoro, que es un propietario de un local en la calle Huertas de Madrid, una de las más emblemáticas del ocio nocturno de la capital. En Herrera, en Copé, ha denunciado que el ocio lo están marcando los lateros, que en plena calle venden alcohol sin ningún tipo de control.
La actividad de lateros y de botellón pues mata el ocio nocturno. Te puedes encontrar pues eso, lateros ofreciendo en las colas de nuestro establecimiento a clientes. Te puedes encontrar clientes pues cuando recoges pues que te encuentras que alguien ha metido alguna lata. Tampoco puedes andar cachando a la gente. Sí, evidentemente, es un perjuicio enorme.
Pero además de ese perjuicio, no hay que olvidar que detrás de esta práctica de la compra de alcohol en la calle está el consumo de alcohol entre menores.
Ese alcohol puede ser consumido por menores de edad sin ningún tipo de control, cuando nosotros, en nuestro establecimiento, pues sin ir más lejos, un menor de edad nunca puede entrar, ni siquiera acompañado por sus padres, ni siquiera una fiesta familiar.
Claro.
Tiene prohibida la entrada. Entonces es un poco un contrasentido que tengan tantas facilidades para beber fuera de un establecimiento y en cambio en los nuestros, pues esté prohibido totalmente.
Que no te den la lata, ese es el lema de la segunda edición de esta campaña que un año más ha unido a más de 500 locales de ocio de la capital para luchar contra el botellón y la venta clandestina de bebidas enlatadas.
Gracias, Ana. La Comunidad de Madrid vuelve a llevar a los tribunales el impuesto a las grandes fortunas del gobierno central. Esta vez lo hará en la Audiencia Nacional por la vía contencioso-administrativa. A principios de año ya lo recurrió ante el Constitucional. El portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel García, asegura que este impuesto va contra los madrileños y lo demuestra la cantidad recaudada por el Estado en la región. Del total de 623 millones, 550 han sido en Madrid.
¿Qué es lo que no va a llegar? Pues no va a llegar inversión. Y cuando no llega inversión y no llega empresa y no llegan autónomos y no llega empleo, por tanto se reducen las cotizaciones a la seguridad social, se reduce también la recaudación vía impuestos, por otros impuestos que también forman parte de la cesta tributaria de las administraciones públicas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Compramos tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, nueva tienda en Alcalá de Henares. Verás eficacia y seriedad. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta. Comprar tu coche. Nadie te pagará tanto si lo tienes bien cuidado. Yamóvil, los auténticos seminuevos.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
Humedades en casa, ¿no conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor, garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor.
El ballet del Gran Teatro de Ginebra, junto a su director y coreógrafo Sidi Larbi Sherkawi, inaugura la temporada de danza del Teatro Real. Emocionate con un espectacular programa doble de una de las grandes compañías europeas que llega por primera vez al Real. Del 11 al 14 de octubre, 4 únicas funciones. Compra tus entradas desde 25 euros en teatroreal.es.
¿Vendiendo la última colección? ¿Gestionar tu negocio? ¿Hacer facturas electrónicas siguiendo la nueva ley? Todo un reto. Hazlo fácil. Ropa vendida por Marc, facturada con Holded. El software de gestión para pymes y emprendedores.
Dos menores se han visto involucrados en un nuevo episodio violento entre bandas juveniles, esta vez en Puente de Vallecas. Uno de ellos, de 13 años, ha apuñalado a otro de 16 a la salida de un instituto, todo por un gesto que el agresor interpretó como una ofensa. La policía, nada más identificarle, le dejó bajo la custodia de sus padres. Al tener menos de 14 años, es inimputable. Seguimos en Mediodía COPE.
Cope.
En su discurso de toma de posesión de la presidencia del Congreso, la socialista Francina Armengol ya anunció que a partir de ese momento los representantes de Cataluña, Euskadi y Galicia podrían expresarse en sus respectivas lenguas vernáculas, incluso si el reglamento de la Cámara no lo contemplaba. La señora Armengol, que venía de la presidencia de Baleares, donde impuso el uso del catalán hasta en la sanidad pública, sabía lo que decía. Ya estaba acordado que las lenguas cooficiales en sus respectivas regiones lo serían también en el Congreso, como parte de un pacto que vamos conociendo paso a paso para que Pedro Sánchez sea investido presidente del Gobierno por segunda vez. La sesión de ayer en el Congreso, en la que se estrenó esta modalidad que rompe con siglos de tradición parlamentaria y, en cierto modo, con la praxis constitucional, vino a escenificar ese pacto en el que pierden relieve los elementos de cohesión entre los españoles, también nuestro idioma común. A esta situación no se ha llegado por una necesidad real ni por un gran acuerdo nacional, sino por la desesperada busca por Sánchez de los votos de los separatistas para asegurarse su reelección. El camino hacia la amnistía, que es el núcleo de las concesiones de Sánchez, queda así abierto del todo, como tendremos ocasión de verificar en las próximas semanas y como ya ha anunciado el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, sin que nadie le haya desmentido.